Buenas tardes, queridos hermanos. Ya que en la presentación se ha hablado del tema del Perú, pues voy a repetir un poco lo que allí hablé, porque en realidad fueron unos ejercicios espirituales que conducían también a una efusión del espíritu, no a la manera carismática, pero más o menos siempre es lo mismo, porque el Señor es el Señor. Yo fui este mes pasado de febrero, porque el arzobispo de Arequipa me había llamado muchas veces por teléfono para que fuera a predicarle a sus seminaristas, porque había leído un libro, Cristo, mi justicia, y decía que eso que pone ese libro para él era muy importante y marcaba como líneas de futuro. Evidentemente, si eso me lo dicen a mí personalmente, yo no me lo creo. Yo no me lo creo que yo sea capaz de escribir un libro que marque líneas para el futuro. Yo no soy tan fatuo ni tan pretencioso. Pero sí que lo he escrito yo. Pero sabéis, no he escrito nada más que un libro contando lo que sucede en la renovación carismática. La teología que hay en ese libro es la teología de la renovación carismática. Y esto se lo ha dado Dios a un pueblo, que es el pueblo de la renovación carismática. Lo que pasa es que los que estamos dentro de la renovación carismática, pues no todo el mundo se puede dedicar a escribir libros, porque a lo mejor no están preparados o porque se han dedicado en la vida a otras cosas muy distintas. Pero yo pues me he dedicado más a eso, y entonces he podido escribir algo que no es mío, pero también es mío, porque yo también pues lo he vivido, pero con tantos de vosotros, con todos vosotros. En definitiva, no es nada más que la traducción de lo que sucede en el corazón de muchísima gente, que no nos lo da el Señor tampoco en la renovación carismática así nada más que para nuestro disfrute y porque somos muy guapos. No, aunque lo seamos. Es que acabo de ver a José María y digo, José María no lo puedo llamar feo. Y entonces pues es algo realmente importante, porque estas cosas Dios se las da a un pueblo, pero para todos. Cada uno de los grandes movimientos actuales tiene su don, tiene su carisma, tiene su gracia, y todos ellos concurren para edificación de la iglesia, para construir una iglesia nueva, una iglesia del futuro, una iglesia pues donde Jesucristo pueda estar más cercano a la gente, más cercano a los pobres, más cercano a todos. Y entonces pues a mí el hombre este arzobispo, pues ya por fin me consiguió por teléfono. Tardó muchísimo, y ya al final quedamos, pero ¿nos podemos comunicar por correo electrónico? Pues sí, genial, mira, mucho mejor. Y bueno, ya quedamos en la fecha y fui para allá. Esta gente buena de Madrid, que está mucho conmigo, pues me dijeron que solo no podía ir. Y hablaron con otro sacerdote que le conocéis muchos, el padre Jesús Higueras, el de Caná, un gran carismático, aunque no lleva muchos años, pero un gran carismático. Y le hacía gracia el ir para allá, le apetecía. Y fuimos los dos juntos. Pero sucedió que yo cuando llegué allí, pues fuimos a un balneario que llaman allí, a 100 kilómetros al norte de Lima, para dar los ejercicios espirituales a muchos seminaristas. 210 seminaristas eran. 210 seminaristas, 8 sacerdotes y un obispo fueron los que asistieron. Y de 7 diócesis. Y un curita joven me dijo, oye, a ver cómo sale de esta, ¿eh? Porque aquí a ti no te quiere nadie. A ti te ha llamado el arzobispo, pero es el único que ha querido que vengas. Los demás obispos y los rectores de los seminarios no te quieren. Primero, porque nadie te conoce aquí. Segundo, porque dicen, un viejo de España que viene a predicar aquí a unos chavales entre 20 y 30 años, ¿cómo puede comunicar con ellos? No se van a entender, no les va a decir nada que merezca la pena. Y vamos a tener un fiasco, vamos a tener un desastre de ejercicios espirituales. Y yo me lo creí y digo, jo, vaya encerrona que me han hecho estos tíos. Encima de 12 horas de avión de ida y otras 12 de vuelta, que para mis huesos, que son anteriores a la guerra civil de España, pues miren ustedes, no está uno ya para viajecitos de ese tipo. Y bueno, pues... Y entonces cuando empezaron los ejercicios con esa multitud, porque es una multitud de chicos y sacerdotes, había también 8 sacerdotes, pues digo, bueno, pues yo me voy a tirar, ya que aquí no me quiere nadie, me siento pobre, y como me siento pobre, yo no me tengo que vender a nadie, ni tengo que demostrar a nadie, voy a predicar a Jesucristo, ¡buas! A tope. Y empiezo la primera charla el primer día diciendo, hermanos, os anuncio una gran noticia. No necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. No necesitáis ser buenos para salvaros. Y expliqué esto. Pues no podéis imaginar lo que causó, la impresión que causó a aquellos chicos esto. ¿Sabéis por qué? Pues porque la mayoría de esos seminaristas son gente muy sencilla y muy pobre, que vienen a veces de las alturas de los incas, allá lejos, y que han vivido una vida de infancia con una, yo no sé cómo llamarlo, en situaciones muy difíciles, en una palabra. Situaciones muy difíciles, ¿no? Han experimentado en casa toda clase de robos, toda clase de problemas morales, toda clase de promiscuidad de todo tipo, y se han creado un mal, pues muy mal. Estos chicos son buenos, como la mayoría de la gente peruana, y han sentido que tienen vocación de sacerdote, pero no se lo creen. No se lo podían creer, porque ¿cómo pueden ellos pensar que, siendo como son, teniendo el pasado que han tenido, teniendo las taras de todo tipo, afectivos, sexuales y de todos los demás tipos que os podéis imaginar desde pequeños, entonces no podían casar su experiencia personal con el ideal de ser sacerdotes? Y estaban allí haciendo los ejercicios y estaban queriendo entrar en el seminario, pero se sentían muy mal. Entonces, que venga un viejo de España y lo primero que les espete en la primera charla es, no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Como todos se sentían malos, como todos se sentían con una conciencia que les pesaba enormemente, se quedaron así. No necesitamos ser buenos para que Dios os quiera. Y después seguí, naturalmente. Ese es el querigma. Al fin y al cabo, no es de chus. No es de chus, ni con CH ni con X. Es sencillamente de San Pablo. San Pablo nos amó cuando éramos enemigos. Lo dice. Cuando somos pecadores, entonces nos amó. Y si nos amó siendo pecadores, no necesitamos no ser pecadores para que nos ame. Esto hay que entenderlo muy bien, porque es el origen de todo querigma, de todo anuncio cristiano, de lo profundo del anuncio cristiano. Y entonces sucedió allí una cosa muy importante, que se sintieron tocados por estas frases, por este inicio del querigma. Y entonces se comenzó allí algo que podríamos decir dirección espiritual fuerte. Yo creo que en los 6 días recibí a 100 chicos. Y el Padre Jesús, otros 100. Y después el obispo, 40 y tantos que había de su diócesis. Y todo fue cambiando. Los chicos querían saber de esto, querían contarte, mire este padre, yo no puedo ser sacerdote, porque a mí de pequeño en mi casa me pasó esto y esto y esto y esto y esto. Y me contaban todas las cosas. Y entonces yo veía realmente estos chicos es que están fuertemente tarados por un pasado que les ha hecho daño, por un pasado que... Y querían ser sacerdotes, pero ¿cómo va a ser uno sacerdote con toda esa problemática que tienen? Con todas esas taras y con todo eso. Y entonces, pues lo contaron todo, y hablamos y hablamos, y yo les expliqué que las palabras que yo decía que eran palabras de Dios. Que eran palabras de Dios. El obispo, pues, a mí no me saludó hasta el tercer día. Como os lo digo, me miraba con una cara, y al tercer día ya, cuando hablando con sus seminaristas se dio cuenta de que allí había algo, cambió de opinión. Y entonces en un momento dado nos coge al padre Jesús Higueras y a mí y nos dice: ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas, han venido a expulsar demonios. Así como diciendo, por lo menos de mis seminaristas están ustedes expulsando demonios. Nosotros no expulsamos ningún demonio, ni somos exorcistas, ni sé yo cómo se hacen esas cosas. Yo no sé cómo se hacen esas, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios expulsa demonios. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios cura, la palabra de Dios se mete en el corazón, la palabra de Dios transforma. Y el obispo se dio cuenta de que sus seminaristas estaban siendo tocados por la palabra de Dios. Y entonces me encontré con que yo nunca he llegado en mi vida a predicar algo que llegue tan directamente al corazón de la gente. ¿Cómo lo preparó el Señor? Ellos no creyeron que un viejo de España pudiera dar unos ejercicios y conectar con aquellos chicos. Y cuando me lo dijeron, yo también. Digo, pues sí, verdad, pues si tienen razón, ¿qué pinto yo aquí? Esto es una encerrona, me voy cuanto antes. Ni ellos creyeron, ni yo tampoco. Pero el Señor tenía sus planes. Y entonces el Señor lo hace por Él mismo. Y lo hace desde Él. Y ya está. Y entonces anuncias esto, que yo os lo estoy anunciando a vosotros. No creáis que os estoy contando una historia. Estoy anunciando a todos los que estáis aquí, nuevos y antiguos, de que no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Dios os quiere tal como estáis, tal como sois, tal como en este momento os presentáis delante de Él, así. Es que tengo una historia terrorífica, truculenta, si usted supiera, no necesito saber nada. Me vale con saber cómo es Él. ¿Cómo es el Señor? Y sabiendo cómo es el Señor, por mucha historia que tú me cuentes, no me vas a convencer de lo contrario, porque Él quiere amar precisamente a los más necesitados, a los más pobres, a los que sencillamente de alguna forma sienten necesidad de ese amor y de esa llamada. Estos chicos de Perú, porque querían ser sacerdotes, les llegó mucho la palabra, porque ellos no pensaban. Porque después me lo explicaban, nos lo explicaban en concreto. Dice, padre, es que yo tengo todas estas cosas. Yo quiero ser sacerdote, pero yo veía y tenía intención de salirse. Yo no puedo llegar al sacerdocio y que me ordenen con estas taras que tengo desde la infancia, con esta forma de... La segunda parte del querigma es la siguiente. No necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Si vosotros creéis esta palabra, entonces entra Jesús en vuestras vidas. Entra Jesús en vuestras vidas y empieza a hacer su obra. Por el Espíritu Santo. El Espíritu de Jesucristo empieza a hacer su obra. ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es el segundo paso de este querigma? ¿cuál es la obra del Espíritu una vez que habéis aceptado que Dios os quiere tal como sois, que Dios os quiere tal como estáis? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es: lo importante no es lo pasado, lo importante es no querer vivir de ahora en adelante del pecado. Es otro paso fuerte. No querer vivir del pecado. Oh, ¿qué significa eso? Pues mira, significa que el 99% del mundo quiere vivir del pecado. La gente quiere vivir, no le importa. Quiere ser rico, quiere ser por encima de todos, pisotea a quien le dé la gana, o quien se ponga a tiros, o sencillamente quiere divertirse, quiere, le importa un bledo, y a lo mejor ha perdido incluso hasta la conciencia del pecado. Incluso hasta eso. Se ha endurecido de tal forma que ya no tiene ni siquiera conciencia de pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo te da conciencia del pecado. Precisamente porque te quiere hacer caminar por un camino pues muy bello, que es el camino de una vida nueva, que es lo que nos da la efusión del Espíritu en la renovación carismática. No querer vivir ya del pecado. Eso no quiere decir que no vayamos a cometer pecados, pero no les queremos. Queremos más a Jesucristo. Ya puedo ser sacerdote, sé que me va a costar, porque siendo sacerdote y siendo cristiano y siendo cualquier cosa me va a costar horriblemente, porque mi naturaleza es la que es pecadora y soy pobre y seguiré siendo pobre. Pero no se trata de eso, no se trata de que no vayas a pecar más, se trata de que en tu corazón el Espíritu Santo te siembre una semilla de no querer vivir ya del pecado, que es muy distinto. Yo ya no quiero vivir del pecado y no quiero vivir para el pecado. Todo lo que yo entienda que sea pecado no lo quiero, aunque lo cometa, pero no lo quiero. Y eso es una obra del Espíritu Santo ahí interior. San Pablo esto lo dice en el capítulo 6 de la carta a los Romanos con otras palabras. Dice San Pablo, en vez de decir no querer vivir del pecado, bueno, sí, en realidad dice, ya no vivimos para el pecado. ¿Por qué? Porque morimos con Cristo, nos sepultamos con Cristo. Entramos en el sepulcro con Cristo. No quiere decir que nos muramos de esa muerte que te meten en una caja, no. Quiere decir que tú, interiormente y por la fuerza del Espíritu Santo, puedes decir, es que no quiero vivir del pecado. Y en ese momento estás ya en Jesucristo. Y estás sepultado con Jesucristo. Ya no eres del mundo, porque el mundo quiere vivir del pecado. El mundo no le importa el pecado. El mundo cualquier cosa, pero siempre por encima. El mundo está bajo el poder del mal, nos dice San Juan. Entonces el camino cristiano es no querer vivir del pecado. Y esta es la segunda parte. Y eso casi todos los chicos decían, eso sí. Eso sí. Si la cosa es así, yo tengo una vida muy difícil, he cometido muchos pecados y en mi casa y en mi infancia y en mis situaciones y en todo lo he vivido, pero si ahora se me da la opción que me perdona toda mi vida, me sana toda mi vida y se me da la opción de no querer vivir ya del pecado y de hacer las cosas que he hecho hasta ahora, eso yo lo acepto, porque yo quiero ser sacerdote, o porque yo quiero ser cristiano, o porque yo quiero ser de Cristo. Ahí viene el Espíritu Santo y es el que da los toquecitos, ¿eh? Porque esto no es de convencimiento. Yo no estoy hablando para convenceros, estoy hablando para que con la palabra entre el Espíritu Santo en vuestros corazones y os haga un efecto interior y digáis, ah, Señor, pues mira, yo no había pensado en esto. Agradezco estas palabras y agradezco que me lleguen estas palabras, que lleguen a mi corazón. Agradezco todo esto. Y entonces entras ya en la segunda parte del querigma, que es este: no quiero vivir ya del pecado. Pero hay una tercera parte del querigma, y la tercera parte del querigma es muy problemática, es que tú sigues cometiendo pecados. Porque eres débil, porque no puedes, porque no te aguantas, porque has tirado por la ventana a tu padre. Un día que te sentías mal. Pero eso no quiere decir que no estés con Cristo, quiere decir que tienes una naturaleza muy fea, muy mala, muy incapacitada para el bien. Pides perdón. Y tantas otras cosas como tú puedes cometer. Y entonces, pues resulta que, dice San Pablo, también en la carta a los Romanos 6:7, dice San Pablo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti aunque lo cometas. Ya no es lo mismo. El pecado ya no tiene dominio sobre ti aunque lo cometas. Y muchos de nosotros podemos tener experiencia del pecado no queriendo vivir del pecado. Y si tú cometes pecados y no quieres, pero los cometes por tu debilidad, ese pecado se te transforma en pobreza. Se te transforma en debilidad. Ya no es el pecado algo de lo que quieres vivir. Es una carga. Es un rollo que te pesa. Es algo que no te gusta. Pero el pecado entra en tu conciencia. Aquellos chicos, estas cosas les sabían a requesón y miel, como el del alimento del Mesías. Sabían bien, porque es que era su vida, les llegaba a su vida hondamente. Porque claro, el que tiene taras desde pequeño de mil cosas, por mucho que digas quiero vivir de Jesucristo y no del pecado, pero tu naturaleza y tus heridas y todo lo que hay por debajo de ti, cuánta cosa, cuánta tentación, cuántos problemas, cuántos momentos malos, cuántas incapacidades, cuántas cosas. Pero tú no quieres. El Espíritu Santo está trabajando dentro de ti y no quieres. Y entonces el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. Pero entonces viene otra cosa. Que tu conciencia te arguye. Es mentira todo lo que me están diciendo. Es mentira que Jesucristo esté en mí porque sigo siendo débil. Sigo siendo pecador. Yo no valgo para cura. Yo no me puedo meter cura. Que sí, créetelo, que sí, créetelo. No, padre, mire, me pasa esto y esto. Créetelo. ¿A quién das más crédito? ¿A la palabra de Dios o a tu experiencia? Porque nos vamos a enfrentar a eso. ¿Cuál es más importante, la palabra de Dios o mi experiencia? Si das más importancia a tu experiencia, tienes un problema serio, que entras en la culpabilidad. Y si entras en la culpabilidad, ahí viene el demonio, y aquí sí que viene, a decirte, tú para cura, ni para cristiano, pero si es un bicho, pero si tú no vales para nada, mira cómo has pecado, mira cómo estás pecando, mira cómo eres, mira cómo no sé cuántos. Y si tú le dejas resquicios para que te tiente, nunca llegará a crecer tu fe en que Jesucristo te ha amado siendo pobre y pecador. Nunca. Ahí hay un paso muy difícil. Un paso muy difícil. Y ese paso lo tienen todos aquellos que quieren ser de Cristo. ¿Por qué? Porque tu conciencia siempre te arguirá y siempre te acusará de no ser suficientemente bueno. Pero miren ustedes, es que no se trata de ser buenos. Ahora todo el mundo dice, ah, pero es muy bueno. No, pues si no se trata de ser buenos, si los buenos no, ¿ustedes creen que se van a salvar los buenos? Pues no. No se van a salvar los buenos. Eso son ideas viejas. Se van a salvar los que creen en Jesucristo. Y nada más que los que creen en Jesucristo, que es el único salvador y el único bueno y el único justo. Pero tú, ser bueno tú. Tú imagínate que eres bueno, súper bueno. Y tienes todas las virtudes habidas y por haber. Eres un tío buenísimo. El mejor de Girona. Un tío buenísimo. Y te mueres. Y te presentas a la puerta del cielo. Un ser lleno de virtudes, buenísimo, buenísimo. Te presentas a la puerta del cielo. Y San Pedro le dice a Dios, dice, ¿y este? Y Dios te mira y dice, es un bicho raro. No lo conozco, es un monstruo. Un hombre buenísimo. Pero puede entrar aquí, ¿no? Aquí no. ¿Cómo va a poder entrar aquí? Aquí solo entran los que han pasado por mi Hijo Jesucristo y por la fe en mi Hijo Jesucristo. Es bueno, pues mándale a algún otro sitio, que no sufra mucho, pero que... La bondad nace de Jesucristo. Hay otras bondades humanas, ¿eh? La naturaleza nuestra humana tiene sus bondades, evidentemente, pero no son salvadoras. La salvación viene de Cristo, es en Cristo, es por Jesucristo. No basta con que tú seas bueno para que... Es Jesucristo. Y en Jesucristo, tú crees en Jesucristo y que Jesucristo ha cargado con todos tus pecados. Y ahí es donde, porque este libro del que yo hablo, el libro del obispo, ¿sabéis cómo se titula? Cristo, mi justicia. Es que mi justicia no soy yo. Nosotros los hombres pasamos la vida justificándonos los unos delante de los otros. Nos justificamos, si llegas tarde a casa ya te dice tu mujer, ¿y por qué vienes hasta ahora? ¿Y por qué no has llegado antes? Y te tienes que justificar. Le tienes que contar la verdad o un cuento. Te tienes que justificar. Y el niño se tiene que justificar delante del padre y el otro se tiene que justificar. Nos justificamos continuamente. Si estás y no colaboras, ay, mira, tú nunca friegas, tú nunca haces la comida, tú nunca sacas a pasear el perro, tú nunca nada de nada. Y entonces tú, claro, soy un monstruo, pues me justifico. Es que no puedo, es que tengo que estudiar, es que las oposiciones, es que tú te crees que soy como tú, que no tiene nada que hacer. Es que, ¿veis las justificaciones de los hombres? Nos justificamos, y es así, oye, pues mira, yo también me justifico siempre que puedo, para que me tengan por algo, si no, no me tienen nada, por nada. Ay, es que, qué poco, siempre estás fuera de casa. Vengo a predicar por aquí, estoy predicando como un loco, vuelvo, y me dicen los otros curas, claro, y nosotros cargando con todo el peso de la parroquia, y tú... El fin de semana en Girona, y seguro te has bañado y todo, y seguro. El lunes todas las misas tú, y todas las confesiones y toda la parroquia, pero si vengo muerto, pues me tengo que justificar, porque, en fin, los hombres nos justificamos los unos delante de los otros. Esa es nuestra justicia, y nos queremos justificar también delante de Dios. Esa es nuestra justicia, pero no nos vamos a salvar por nuestra justicia, por nuestras razones y por nuestra bondad. Es que la grandeza de nuestro Dios, manifestada en Cristo, es que Cristo ha cargado con tus injusticias y Él es tu justicia. Cuando vayas al cielo, si crees en Jesucristo, a la puerta estará Dios y San Pedro. Y si Dios o San Pedro te preguntan algo por tus pecados, tú puedes señalar a Cristo. Es decir, pregúntale a Él. Yo he creído siempre que Él cargó con mis pecados. Ese ha sido el sentido de su cruz. Eso es lo que yo he vivido y me ha dado paz. Me ha dado mucha paz. Lo he vivido con mucha profundidad y me ha dado una alegría de vivir enorme. en la tierra. Cristo, mi justicia. Porque no solamente es una alegría, es un amor. Que alguna persona cargue con tus debilidades, cargue con tus problemas. Es un amor, Cristo es un amor. Es un amor que te quita el peso de tu propia vida, que te quita el peso de tantas y tantas cosas como tienes. Creo en ti, Jesucristo, que has cargado. Esto lo dice la palabra de Dios a todas horas. Que has cargado con todos mis pecados. Yo creo en esto. Y creo en ti. Y entonces Jesús te da una paz profunda en el corazón. Y al final, pues no tienes otro tesoro más grande que la fe en Jesucristo. Que la fe en Jesús. Que la fe en Jesucristo. Que no te la arrebata nadie. No te la puede arrebatar nadie porque ayuda al Espíritu Santo a eso. Y en Jesucristo tú encuentras, pues eso, la salvación, encuentras las cosas, encuentras todo lo que el Señor te quiere dar. Y los seminaristas seguían viniendo y seguían viniendo y seguían y seguían hasta el punto que ya al sexto día pues yo ya no daba más de sí, o sea, mi cabeza ya estaba embotada, ya todo estaba embotado. Y el último día, y termino con esto, el último día, por la noche después de la cena, traté de escabullirme y escaparme para ir a mi módulo, porque había módulos, para acostarme en la cama, cerrar la puerta, y ya he hecho bastante, ya he hecho bastante. ¿Sabéis lo que me pasó? Que me cogió uno. Me pilló uno. Padre, tiene unos minutitos para mí. Y después de ese, nueve más. Aquella noche. Pero cuando entro en la habitación, la puerta de fuera, doy la luz y de repente veo encima del catre de la cama, que no lo había visto en la pared, una cruz sin Cristo. Una cruz sin Cristo. Me quedé absorto mirándola, digo, pero si llevo seis días en esta habitación y yo no he visto nunca esa cruz. Claro que estaba la cruz, pero yo no la había visto, no me había fijado. De repente veo esa cruz y entiendo en mi interior que el Señor me dice, ¿ves esa cruz? No tiene Cristo, ¿verdad? Digo, no. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí con los que tú no quieres hablar. ¡Pua! Miren ustedes, yo me acosté en la cama, me tapé la cabeza y dije, Señor, ya te conozco, mañana hablaremos. Yo hoy quiero dormir. Uno de los propósitos que había hecho yo por encima de todo, por cuestión de la encerrona, era no volver a Perú ni loco. A mí no me cogen en Perú ni en volando. Pues me dice el Señor, esos son los Cristos. O los Cristos de esta cruz son los que andan por ahí. Lo primero de todo es cambiar de opinión inmediatamente. Bueno, Señor, si me vuelven a llamar, vuelvo. Porque ya vi que iba todo por ahí. Que tenía que obedecer, que tenía que... Vale. Déjame dormir esta noche. Mañana hablaremos y seguro que nos entenderemos. Porque contigo no hay más remedio. No hay más remedio que entendernos porque tú mandas. Pero todo esto con la unción y la paz profunda en el corazón. Al fin y al cabo, te machaca la carne, pero te sientes como protegido, como elegido, como gracias Señor por... Al fin y al cabo cuentas con este pobre bicho que soy yo. Y me acosté tan tranquilo. Digo, bueno, pues adelante. Y sencillamente al día siguiente ya se terminó los ejercicios, pero volví con la sensación, tremenda sensación, de que el viejo de España sí había llegado a los jóvenes de entre 20 y 30 años de esto, de Perú, porque no les fui a contar cosas mías, ni les fui a contar nada de nuestra cultura española, no. Ahí es donde no nos hubiéramos entendido. Si yo hubiera predicado culturas españolas o nuestras maneras de ser, no nos hubiéramos entendido. Pero yo no, pero no, a lo mejor ni pronuncié el nombre de España, no lo sé. Yo prediqué a Jesucristo, y eso es universal. Eso es otro lenguaje. Ahí todos los hombres somos iguales, hijos de Dios, y todos queridos por Dios, y además profundamente queridos. Ahí ya no hay naciones, ni raza, ni lengua, ni rollos. Ahí no hay nada más que la acción del Espíritu Santo, que te quiere y te quiere salvar. Gloria al Señor. Gloria a Dios.